estar informado.
Ayer fue un día bastante especial para algunos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cumplió al fin con su sueño de convertirse en astronauta. Y lo hizo pues justo cuando se cumplen 52 años de la llegada del hombre a la Luna. Pero ayer también se habló, mucho además, de la búsqueda de vida extraterrestre en Marte. Algo de lo que hemos hablado mucho además en este programa. ¿Quién mejor para hablar de esto? ¿Con quién hablamos de misterio en esta casa si no lo hacemos con Javier Sierra? Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora estoy en Madrid, a las afueras de Madrid, porque he estado atendiendo unos cursos de verano en el monasterio del... Bueno, en el Escorial, no en el monasterio, sino en el Escorial, donde se hablaba del tema este de la vida extraterrestre, ¿no? Ayer en Robledo de Chavela se reunieron algunos de los, en fin, grandes astrobiólogos y expertos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y la verdad es que fue muy emocionante, porque coincidió, como tú muy bien dices, con ese aniversario de la llegada de Armstrong y Aldrin a la Luna en julio de 1969, pero sobre todo con ese lanzamiento que se produjo a las 3 de la tarde de ayer, de, en fin, el primer vuelo de Blue Origin con astronautas, con 4 civiles, que ha sido de lo más peculiar, debo decirte, porque Jeff Bezos se ha llevado con él, bueno, a su hermano Mark, al hijo de un multimillonario holandés.
Mira, precisamente, Javier, permíteme, antes de que entre Bárbara, a preguntarte unas cuantas cositas, ¿qué te parece a ti, porque es que ha habido debate esta mañana en la redacción, qué te parece a ti que un multimillonario pueda pagar 28 millones de euros para subir a la Luna en un viaje comercial? Ha habido debate, bueno, hay opiniones dispares y de todo tipo.
Bueno, si los ha ganado legalmente, me parece bien. Claro. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Claro, claro, por supuesto. O sea, es que hay multimillonarios y multimillonarios, ¿no?
Yo es que tengo un dolor en el corazón de gastar ese dineral para, no sé, para algo que me parece un capricho. Pero es cierto que la carrera espacial y el saber qué hay más allá siempre ha sido historia, ¿no? De todos los países, además, muchos países implicados.
Claro. Bueno, es que estamos en un momento, desde el punto de vista histórico, muy particular y que probablemente nos cueste enfocar, ¿no? Piensa que durante, por ejemplo, el siglo XVI, aquellos que dominaron el océano se convirtieron en los dueños del mundo, a nivel comercial, a nivel militar, a todos los niveles, ¿no? Y ahora estamos en una situación parecida, pero el océano que hay que conquistar y las islas o costas que hay que conquistar son las que están, en fin, en nuestro sistema solar en principio, pero bueno, la mirada está puesta hacia el infinito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto está generando una auténtica revolución a todos los niveles y obviamente la empresa privada, que es lo que está ocurriendo ahora con lo de Jeff Bezos, no ha querido quedarse atrás. Pero fíjate, lo han hecho desde un punto de vista, yo te diría que muy cuidado, muy simbólico, ¿no? Porque además de ir Jeff Bezos y su hermano, que bueno, que tenían sus billetes garantizados, y este hijo de multimillonario que se ha aprovechado del capricho de su padre, le han invitado también a Wally Funk, que es una mujer de 82 años, que se ha convertido en la astronauta más anciana que ha salido al espacio, pero que además ha servido para restituir una vieja herida. Es que esta mujer, Wally Funk, fue una de las astronautas seleccionadas en 1961 para el proyecto Mercury y que por una cuestión absolutamente de machismo de la época se quedó fuera, ¿no? Las 13 mujeres de la Mercury, las Mercury 13, ninguna llegó al espacio porque no tenían experiencia en el pilotaje de aviones a reacción. Pero es que en aquella época la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no admitía mujeres como pilotos de aviones de reacción.
Bueno, a ella se la ve, claro, loca de contenta en la prensa esta mañana, y una foto, hombre, en la que sale con los brazos abiertos.
Pero que no se lo esperaba, claro. Es que ya había casi tirado la toalla.
Pero una pregunta, Javier, nosotros decimos, o nos referimos, ¿cómo nos referimos a estos visitantes, a estos viajeros? Pues claro, decir astronautas, hombre, me parece un poquito complicado,
claro,
¿no?
Es que pues tienes toda la razón, es que astronauta es el término que se ha aplicado, o cosmonauta en el caso de los soviéticos, o taikonauta en el caso de los chinos, para, en fin, gente técnica que sube al espacio con tareas científicas o técnicas, y que por lo tanto están sometidos a un entrenamiento, en fin, a unas características muy particulares.
Claro.
¿Qué nombre le vamos a dar a estas personas que suben unos minutos al espacio, como ha ocurrido con este vuelo, o que van a pasar próximamente, el año que viene, 8 días en la Estación Espacial Internacional, simplemente mirando a través de las ventanas y haciéndose selfies? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, el de turista espacial es el nombre que
me gusta. Hombre, está bien, ¿no? A mí me gusta.
Claro, es un poco el que está sobre la mesa, pero seguramente acabaremos acuñando algún neologismo que todavía no está, pero que creo que estará porque los propios astronautas se sienten un tanto ofendiditos con lo que está ocurriendo, te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
No es viejo, ¿eh? Los astronautas tienen la piel muy fina, no es viejo asunto el que se enfaden cuando mandaron a los primeros de la Mercury, por ejemplo, en Estados Unidos, estoy hablándote de los años 60, ellos estaban mosqueados porque hasta ese momento lo que habían mandado al espacio eran monos, y a ellos les mandaban en el mismo tipo de vehículo que a los monos, y se sentían, y digo literalmente, carne enlatada, porque se metían en algo que no podían pilotar, no podían manejar, simplemente lo lanzaban y esperaban a que cayera. Bueno, todo eso evidentemente ha cambiado mucho, pero la terminología es la que se tiene que ir implementando, claro.
Desde luego el futuro va por aquí, lo del turismo espacial y, por ejemplo, el tema que comentabas, estuviste en Robledo de Chavela precisamente en esa conferencia y se hablaba de si hubo vida en Marte o no. A mí Marte es un asunto que me apasiona. Porque yo de verdad que estoy esperando vivir ese momento, ¿no?, en el que vamos a pisar Marte. ¿Esto va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? ¿Qué se ha hablado?
Pues mira, Bárbara, claro, evidentemente son muy cautelosos dando fechas, ¿no? Porque se trata de un viaje muy complicado. Lo que se estuvo exponiendo en Robledo de Chavela, por ejemplo, es que el tipo de vehículo que hay que construir y lanzar para un vuelo de 9 meses hasta el planeta Marte es un vehículo, en fin, de unas dimensiones extraordinarias, aunque solamente sea por los suministros, ¿no?, que tienen que consumir los astronautas en ese vuelo, por el combustible que tienen que emplear. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy, en fin, que pone el acento en lo difícil que es este viaje, y es que una vez llegado al planeta rojo, evidentemente hay que volver. Pero habrá que buscar el combustible en el planeta rojo, porque no hay manera de llevarlo encima para un viaje de ida y vuelta, ¿no? Todo esto lo complica mucho, pero hay fechas que se van dando. Por ejemplo, ayer Jesús Martínez Frías, en el Museo de Ciencias Naturales, en una charla sobre la habitabilidad del espacio, apostaba por 2035. Por dar una fecha.
Vaya, 2035, llevamos hablando mucho esta mañana,
estamos,
porque no vamos a estar sin coche eléctrico
todo,
y con todo el mundo en el espacio, Javier.
Pues fíjate, 2035 va a ser un año revolucionario. Bueno, los primeros pasos se van a dar ya y los vamos a ver, ¿no? En noviembre de este año vamos a lanzar ya la primera de las misiones Artemis, que es una de las misiones de la NASA para volver a poner seres humanos en la Luna. Será una misión no tripulada, simplemente es un vuelo de control con el cohete que se utilizará en 2024 para poner a la primera mujer sobre la Luna, que es un poco el objetivo que tiene la NASA en 2024. Y a partir de esa fecha, la idea es construir cerca del cráter Shackleton, en el polo sur lunar, una base permanente, ¿no?, que sirva para entrenamiento de astronautas y también para preparar los lanzamientos hacia Marte. El tema va insólitamente avanzado, ¿no? Y va avanzado no porque haya un interés científico extraordinario, sino porque, aunque no se hable de esto en la prensa en estos días, hay una nueva y auténtica carrera espacial, ¿no? Están los chinos, están los japoneses, están los israelíes, los indios, o sea, hay, por no hablar de los rusos y los americanos, claro, hay muchos actores en este momento en la conquista del espacio, precisamente porque lo que buscan ahí fuera no es solamente explorar territorio, sino sobre todo explotar recursos naturales. Y ahí se abre un debate de verdad que bueno, es muy interesante, que ayer se abrió con una abogada también en el Museo de Ciencias Naturales sobre la propiedad de esos recursos. ¿Puede un país llegar a Marte o a la Luna y decir, esto es mío y yo me lo quedo? ¿Qué leyes se tienen que establecer a ese respecto? Bueno, pues hay una legislación ya en marcha que prohíbe apropiarse de nada fuera de las fronteras terrestres, uh-huh. pero sí permite, en cambio, la explotación de los recursos naturales. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba esta nueva carrera espacial.
Pero vamos a ver cómo evoluciona, estaremos muy atentos porque, repito, no hay nadie en este mundo mejor para contar este tipo de cosas que Javier Sierra. Javier, buenos días, muchas gracias por estar aquí y espero verte pronto.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.